Recording in progress.
De manera oficial, buenas noches a todos y voy a compartir pantalla con el material. Se va muy directo al grano. La SEDACA, este título se lo debo al señor Roberto Guevara. Muchas gracias, Roberto, para ti, los proyectos también, a todos los que se conectan. Dice, dar para recibir, un buen punto, recibir para dar o dar para dar. ¿Qué es lo que está bien? ¿Está bien dar para recibir? Es muy interesado, ¿verdad? Recibir para dar. O sea, ¿quiero ser socio de Dios o existe el concepto de dar para dar? ¿Cómo funciona? Bueno, no sé, Roberto, si yo interpreté realmente tus palabras. Vamos a ver si al final de la clase hemos llegado, o de las dos conferencias, hemos llegado a ese nivel. Con el favor de Dios, vamos a ver si logramos acercarnos a lo que tú querías. Quiero comenzar también con tres frases. Una de Rabbi Shmuel Hanagid, la otra de Oshea, está en Oshea 10:12, y la otra está en el Tehilim 112. Dice la primera: lo único que realmente tienes es lo que das. La otra: sembrad para vosotros mismos según la justicia, según la SEDACA, y cosechad, o sea, recoges según la bondad. Vamos a ver qué significa todo esto. Parece poesía, ¿verdad? Quien esparce y da a los pobres, su justicia permanece por siempre. Entonces, cuando uno lee todas estas frases en la Torá, los cristianos le dicen promesa, toda la gente que lee esto en la Biblia dice, ah, hay una promesa de Dios. Sí, pero ¿qué significa y cómo opera? Porque puede estar ahí, pero ¿cómo eso se hace realidad? ¿Verdad? Entonces, comencemos nuestra conferencia. Vamos a ver el contenido que vamos a manejar hoy, que empezarán a llenarnos acá el tiempo, la fuerza, la energía, y que todos ustedes puedan tener la, y yo la capacidad de explicarle a ustedes la capacidad para recibir este contenido y entenderlo sin ningún tipo de variación ni desviación. Parte 1, la SEDACA, dar para recibir, recibir para dar o dar para dar. Contenido, la introducción que hay que hacerla, mi esposa no la ha escrito todavía. Primer punto, dar para recibir, y tiene muchos subtítulos dentro de este primer punto. Está SEDACA, el concepto, si es mandamiento o es sugerencia, vamos a entender si esto es un buen consejo, si esto es una buena, si es algo que vale la pena porque se me ocurre, o realmente esto es un mandamiento, está conectado mucho más allá. Y recordemos todos que está escrito, el que está obligado y cumple es más grande. O sea, vamos a ver si es mandamiento o es sugerencia. De cualquier manera, sí, debe ser bueno. ¿Cuán grande es la SEDACA? El otro título, pruébenme en esto, dice Hashem. Tipos de seres humanos frente a los actos de bondad. En esta parte, por favor, estén dispuestos a tomarse la foto. Aquí sale quién es cada quien. Aquí solamente se va a decir cómo funciona, cómo es cada ser humano. Y usted va a decir, uy, yo aplico en el 2, yo aplico en el 3. Listo, así que prepárense para la foto. Ahora, el otro punto es, ¿está bien dar a cualquier ser humano? O sea, ¿está bien que yo le dé dinero a cualquiera? Vamos a entender si hay algún tipo de zancadilla en esto, por así decir. Maneras y niveles de SEDACA, según Maimónides. Yisahar y Zebulún es la dupla de, para los que no entienden y no conocen el tema, el estudioso de la Torá y el que apoya el estudio de la Torá. El otro punto es SEDACA para expiación de falta. O sea, yo puedo negociar con Dios y si cometí un pecado, mira, voy a hacer esto para que me quites este pecado. Por ahí va la pregunta. La SEDACA libra de la muerte. Esto es una afirmación que está en el Taná. Y la otra, SEDACA es igual a mundo venidero, pero ¿cómo? Hoy vamos a llegar aquí nada más. Los conceptos para mañana son aparentemente menos, pero son mucho más elevados y más fuertes y tienen un anclaje a la Kabbalah, por supuesto. Entonces vamos a ir hoy comenzando con dar para recibir. Vamos conmigo con el texto. Cualquier duda, en algún momento yo voy a abrir los micrófonos para que todos podamos conversar. Lo que estoy es grabando la conferencia para que nos quede el material. Listo. Dice, dar para recibir. Bueno, pensar en dar para recibir algo a cambio parecería algo que no es muy ético, por así decir, ¿verdad? Y realmente esto es un asunto equilibrado. Dar para recibir es algo con total equilibrio. O sea, yo quiero dar porque quiero recibir algo. ¿Acaso está mal? Entonces estoy diciendo acá, y los sabios enseñan, que esto es un asunto equilibrado. Es justo pensar así y sentirse parte de un sistema que funciona midad que negue midad. Significa todo funciona medida por medida. Lo que tú quieres recibir, querido, tienes que darlo. Y voy a decir una frase ahora y la voy a traer en todo el contexto, todo el tiempo. O sea, no es doy porque tengo, sino tengo porque doy. Oigan otra vez, no es doy porque tengo. Es que hoy no pude. No, no, no. Tengo porque doy. Una vez conversaba con un amigo y le decía, ¿qué tal si te enteras, Dios no lo permita, que ahora mismo tienes que operarte de apendicitis y tienes que pagarte $2,000? ¿Acaso no los buscas? Claro que los vas a buscar, porque tenemos en la cabeza el sentido de pérdida, nunca de ganancia. O sea, el hecho de invertir nos cuesta. Y ojo, son años, años, más de 2,000 años, con un pensamiento grecorromano cristiano, que es alguien pagó por mí, yo no tengo nada que hacer. Y por supuesto, ¿cómo le sacan la plata en esos lugares? Bueno, pasando, Dios ha matado al alegre, una guitarrita y toda una cosa y todo un tema psicológico. El judío es claro, todo funciona a mi edad que negue mi edad. Ok, entonces, Hashem, Akadosh Baruj Hu, no le debe nada a nadie. Y frente a la necesidad, inclusive que tenga una persona, no está mal, para empezar, pedirle solamente a nuestro Padre Celestial, pedirle a Hashem nada más. ¿Por qué? No hay que mirar para más ningún lado, no hay que pensar en otras soluciones humanas. Similar a un niño recién nacido, cuando él está llorando, ¿qué quiere? ¿Que le lleves un, no sé, un stick de jamón, un bistec? ¿Que le lleves, no sé, una cerveza o un vino? No, lo matas. Él está pidiendo solamente una cosa, la teta de su madre, leche, solo está pidiendo el pecho de su mamá. Y esto es muy importante entender, y así, cuando tengas un problema, enfócate en Hashem. Por eso no está mal mirarnos para él, porque él es el único que nos puede dar. Sabrá también lo que nos puede dar. Entonces, el bebé, como decíamos, solo sabe que todo lo que necesita provendrá de su mamá. Así que cuando alguien está pasando por un problema de cualquier índole, Javé Chalón, que todos estemos bien y que estemos muy agradecidos siempre, debe y tiene que pedir la solución solamente a Kadosh Baruj Hu. Y si para ello debe preparar el terreno invirtiendo, por eso decíamos, vean el título, dar para recibir, ¿verdad? Hay que invertir primero, y quieres invertir antes de realizar el pedido, pues está actuando esta persona correctamente. Que no te engañe. Ay, que no, que tiene que ser que me nazca. ¿Qué significa que me nazca? Repito, que me la saquen del bolsillo, como dice, vende a la mente y no a la gente. Que yo caiga en una trampa, como mucha gente, dejan los carros todos ahí en esos lugares de idolatría. Dejan los parqueaderos llenos de cosas. ¿Por qué? Porque todo es un juego psicológico. No, aquí esto es 2 más 2 son 4. Ok, ejemplo. Con respecto al tema de invertir, si alguien necesita algo y sabe que su prójimo también necesita lo mismo que él, por ejemplo, Dios no lo permite, una mujer que no puede tener hijo y sabe que su compañera, su amiga tampoco puede tener hijo, ¿cómo tiene que hacer? ¿Qué hace con esto de dar? ¿Cómo puede dar algo a cambio? El acto de dar, ¿cuál sería? Sería antes que pida eso que necesita esta persona, que lo pida por la otra persona, que pida por su prójimo, y luego entonces que lo pida para él mismo. Nuestros sabios enseñan que de seguro él va a recibir primero por el hecho de no mostrar egoísmo ante el dolor ajeno. Y si tú me dices, ay, demasiado forzado, yo no siento eso, no importa, hazlo. Porque nuestros sabios enseñan que aún así funciona. Funciona, aunque tú lo hagas pensando que quieres recibir lo tuyo primero, fíjense tu truco, aún así reza por el otro y te va a llegar a ti. Por eso decía al principio, la gente que dice, yo pido Berajá Beslajá para mí, para mi negocio, para mi vida, y también por Israel. No, no, no está malo, pero no está mejor. Entonces, ya saben, chicos, primero, tú quieres shalom en tu vida, pide paz por Israel. Si estás pensando en los no israelíes, pide en orden. Es más, si quieres que haya paz acá afuera, hay que pedir por Israel, se acabó. Pero con respecto a un tercero, una persona X, que sabes que tiene un problema, pide primero por él. Eso es una forma de invertir. Otra forma de dar para recibir, por ejemplo, o sea, invertir algo. Antes, el Jaján Rafael Abraham Cohen explica en su libro, él trae, nuestros sabios nos dicen que se debe tener un mérito previo con el fin de realizar la inversión de sedacá correcta. ¿A qué se refiere esto? Cuando usted quiere que su sedacá funcione grandemente, haga algo bueno antes. O sea, para que esto quede ya, suba usted del 0 al 10 y del 10 lo mandas al 1000. Párate en otra plataforma para que dispares el cohete hacia los cielos. Entonces, de esta manera, para que puedas realizar una inversión de sedacá correcta y que provea frutos, así como en los negocios se necesita dinero para hacer dinero, del mismo modo, En el sentido espiritual, por supuesto, se necesita tener una pequeña misbah, un mandamiento, algo bueno que hiciste, una actividad buena, un bien por otro, con el fin de subir a otro bien mayor. Y dice el rabino de forma tajante, no se puede simplemente decidir dar una gran cantidad de dinero en Sedaká y por eso creerse que ya tienes el mundo venidero. No funciona así. De todas maneras, quiero dejar claro hoy, aunque parezca extrañísimo, que los cielos, los shamayim, son como una gran tienda, como un megamercado, ya que todo está a la venta por un precio, inclusive el mundo venidero. Pero esa compra solo se puede realizar desde acá, o sea, desde esta dimensión, desde este mundo, desde la vida que tengo hoy. Ya mañana no puedo hacer nada por eso. Y una vez que ya partimos de este mundo, no hay cómo comparar, no hay cómo comprar ni una sola misma. Decía el Gaón de Vilna, él decía, antes de partir, él estaba llorando, abrazando los ixiyot, que son los flecos que cuelgan del talit, del manto de oración. Y él lloraba y los alumnos decían, maestro, ¿por qué llora? Usted se está yendo, pero usted es un gadol. Él dijo, porque con unas pocas monedas en este mundo puedo comprar una misbah. Con poco puedo dar una sedacá, puedo pagar por por estos flecos. No es tanto. En cambio, una vez que estás ahí arriba, ya no puedes hacer eso. Y un ejemplo de que todo está a la venta sería el hecho de alguien que no tiene, que está obligado, por supuesto, un judío, no tiene todo el tiempo que quisiera para estudiar la Torá. ¿Qué debe hacer esta persona? Pues debe comprar, por así decirlo, el estudio de otro. Por así decirlo, vamos a ver por qué más adelante. Y no es que el que estudia va a perder su estudio por recibir ayuda, ni el que paga se quedará sin su parte. Kadosh Baruj Hu es mamash bueno sobremanera. Y si usted ayuda a otra persona, entonces Hashem le pagará a ambos el 100% de las ganancias. Ojo, ganancias por las dichas actividades. Una es el hecho de estudiar, es árbol de vida. El otro es el que sostiene el árbol de vida. Por eso está escrito, un árbol de vida es la Torah. Cuando dice árbol de vida, se refiere al estudioso de la Torah. Ya vimos en la clase pasada, ¿se acuerdan del miércoles? Cómo el arca del pacto que contenía las tablas que estaban dentro, las tablas rotas, que habían sido escritas con el dedo de Dios, palabra de Dios, era comparado al tzadik, ¿se acuerdan? Cuando se dice árbol de vida, también es el tzadik. Dice, un árbol de vida es la Torá para los que se aferran a ella, que son los estudiosos. Dichosos, quienes la mantienen o quienes la sostienen. Esos son los donadores. Así dice Dios a través de sus profetas. Vamos a desarrollar este tema un poquito más adelante, así que con esto cubrimos introducción. Vamos a ver ahora, en este momento, pasamos al otro punto, ¿qué es la sedaca? Primero vamos a ver el concepto, pero la pregunta que tenemos es, ¿es un mandamiento o es una sugerencia? Y después les voy a decir algo que me dijo Abelito hace 2 días que estaba estudiando con el rabino Tubia y me mostró algo que yo no lo tenía con esa claridad, lo veo distinto, pero Baruch Hashem, ustedes saben que hay diferentes ángulos en el judaísmo y hay que tenerlo todo muy claro. Por ejemplo, el concepto de la palabra hebrea sedaká proviene de la palabra sedek, que es justicia, que es la acción se realiza al dar de nuestro dinero a aquellas personas que necesitan y no han podido ganarlo por sus propios medios. Por lo tanto, el darles dinero, con esta acción estamos haciendo justicia, proveyendo lo que le falta a esa persona. Ahora, la sedaká es una misvá que se entrega al pueblo de Israel, pertenece al grupo de las 248 misbot hacer, mandamientos positivos, mandamientos de hacer. Según Maimónides, Sedaká, se traduce un poquito raro como caridad, pero tiene que ver con esto. Es el precepto 195 que se menciona en este mismo grupo de misbot hacer, precepto con el cual se nos ordenó dar Sedaká de los bienes recibidos para así sostener a los desdichados y aliviarlos en su difícil situación económica, como está enunciado, has de abrir tu mano, y dijo, lo sostendrás al prosélito o al judío nativo, decía en el contexto de la Torá, y vivirá contigo y vivirá tu hermano contigo, como diciendo, atiéndelo, porque 100% no quiero, no faltarán pobres en mi tierra, pero tampoco faltarán quien extienda la mano. Importantísimo, se acercan dos festividades muy importantes para el pueblo judío, y los que tienen amigos judíos, ya saben. Estamos hablando de Purim, estamos hablando de Pesaj también. Súper importante. Y los judíos que están entrando en esta clase también, no solo No solo el que recibe, digo, no solo el que tiene abundancia, da, inclusive el que recibe se da acá, está obligado a darse de acá. Y viene mi muy importante, bueno, para los judíos, hoy está también el tema del Sejel Mahasija Shekel, que ya desde hoy aplica, se separa lo equivalente a 10 gramos, creo que de plata, voy a buscar después. Pero esto es para los judíos, si un no lo quiere hacer, no hay ningún problema. Algún valor debe tener, pero esto es un mandamiento para el pueblo judío, 100% que separa esto y lo hacemos antes de la lectura de la Megilá que se hace ya el día, para nosotros, día 14 de la noche y en la mañana. Así que la intención de la Torá es que demos sustento a los pobres dentro del pueblo y así los apoyemos en sus carencias. Las leyes de este precepto se explican en el Talmud. En el Masejet Ketubot, Bava Batra, principalmente está en otros lugares también se habla de esto. En el caso de los Noágidas, esta misma no aparece de manera literal dentro de sus siete leyes. Ustedes saben que hay muchos incisos y se desprenden como 90 o más misbot, pero Mamesh, solamente Mamesh, tenemos siete leyes básicas. Pero está escrito abiertamente en la Torá que el judío tiene que ser luz a las naciones. Ahora, ¿en qué sentido aplica este orden? Esta orden que se le dio a judío es ser luz para las naciones. Significa que todos los preceptos de tinte moral que han sido expresados en la Torá, tanto como norma o contados dentro de la historia, son esa luz que debe llegar a las naciones de parte del pueblo de Israel. Y aunque no hay una orden específica para ese grupo de preceptos de corte moral, el Noágida debe tenerlos en cuenta, o si no, ¿cuál es el sentido del relato de la destrucción de Sdom y Amorá en el Peshat? Porque tiene mucho sentido en la profundidad, pero en el Peshat, ¿qué sentido tiene? ¿Acaso por hacerse el mal entre ellos merecerían todo lo que les pasó? Estos pueblos no judíos pagaron con la muerte la falta de bondad y la falta de sedacá entre ellos. Y no solo entre ellos, entre los transeúntes que llegaban a esas tierras. Además, como ya hemos aprendido, todo ser humano tiene Tzelem Elohim, que es imagen de Dios. Y esto nos hace a todos portadores de un alma moral. Por tanto, la sedaká es un indiscutible deber moral, una buena acción social en todas sus formas. El ancho del camino por el que deberá moverse tanto el judío como el no judío, entiendan esto, me refiero en el derech, en la, lo que es en el camino de la ley, por así decir, el ancho que yo tengo para moverme de un extremo al otro. Va desde aquello que es obligatorio, desde aquello que es opcional, aquello que tengo permitido, lo que tengo prohibido, hasta aquello que nos conviene y no nos conviene, lo conveniente y lo inconveniente. Y sin duda la sedacá para el no judío entra dentro del carril de lo que bien le conviene. Pero me dice Abelito, lo que tengo los micrófonos muteados en este momento, me corrige. Abelito me dice, me llama, me dice Moreno. Estuve viendo con el rabino Tuvia que esto era una misvá para el Noahidal. Yo no hablo así, no lo estudié así, pero aún así me dijo que era algo también para el Noahidal, una misvá. De todas maneras, la misvá es que no haya injusticia, y lo contrario a la injusticia, que por eso fue destrozado de parte de Dios y los ángeles que envió Sdom y Amorá, Sodoma y Gomorra, es entonces la justicia, que es la sedaká, hacer actos de bondad, hacer el bien en todo sentido. Vamos allá. ¿Cuán grande es la sedacá? El otro punto, disculpen, y ahí se verá por el agua, por si acaso. El Talmud, Masej Gitín, Rabba Avirá, explica el pasuj, el versículo que enuncia. Vamos a ir entendiendo versículos y cómo lo manejan los sabios acá en el Talmud, cómo lo entienden nuestros sabios. Dice, así dice el Eterno, aunque estén en la plenitud de su fuerza, y sean muchos, serán talados y él pasará. Y aunque te ha afligido, no te afligiré más. Uno dice, bueno, yo leo esto y que entiendo, que tiene que ver con la saga acá, ¿no? Si no llega a ser por nuestros sabios, esto no se entiende. Repito, así dice el Eterno, aunque estén en la plenitud de su fuerza, y sean muchos, serán talados y él pasará. Y aunque te ha afligido, no te afligiré más. O sea, si una persona se ve que su sustento, que su ingreso, ¿no?, es limitado, o sea, se empieza a reducir. Ay, que me botaron del trabajo, ay, que perdí el negocio. Debe usarlo, debe destinarlo para hacer acá. Oigan esto, qué locura. Va en contra de toda lógica. ¿Cómo que disminuyó mi ingreso? Capaz que perdí hasta el empleo. Lo que tengo son unos ahorros o tengo que pedir. Dice, dase de acá. ¿Cuánto más cuando realmente el ingreso aumenta y empiezas a tener más beneficios. ¿Cuánto más? Pero no, pero cuando lo contrario de lo que pensamos es cierto. Empezó a menguar, a esa hora tienes que darse de acá. Volvemos al punto. No doy porque tengo, tengo porque doy. Y si te preguntas, ¿por qué me está faltando? Algo está pasando. En serio, y esto para todos. Aclaro. Una cosa, es que esto es importantísimo, es un concepto que quiero traerles acá. Hay decretos, hay cosas que no van a cambiar. Por ejemplo, en el contexto de la esterilidad. Nuestra matriarca, Rachel, era estéril. Y aunque le pidió los Udaín, estas mandrágoras, se las pidió a su hermana, que las había traído Rubén, la sacó del campo, ¿se acuerdan? Aún así enseñan los sabios que no son las mandrágoras. Es Dios quien determina si va a tener el hijo o no va a tener el hijo. Pero cuando la balanza está dudosa, cuando no es un decreto que se cerró arriba, quizás no entiendan todo, pero recordemos, arriba tenemos ese Geburah Tifereh, que significa el nombre Yud-Kevah, que ahí está en el centro, para los que han estudiado conmigo ya. Al lado tenemos el nombre Kel, para no decir Aleph, Lamed, y acá que es la Gesed, El Rahum, Behanun, Erech HaPaim, y por acá tenemos nosotros, por la izquierda tenemos a Elohim, aplica juicio. Es importante entender esto. Cuando arriba se cerró eso, está escrito, Abraham volvió a su sitio después que habló con Dios, piensen en los pasajes, y le dijo a Shem, si hubieran 45, y si hubieran 40 juntos, justo con respecto a Sodoma y a Gomorra. ¿Qué pasó? Y si Abraham volvió a su lugar, la Gesed se retira también Dios, ¿y qué pasa? Elohim aplica. Pero cuando la balanza está dudosa, hacer algo como el caso de los Dudaín que le pidió, entonces pudo tener hijos, nuestra matriarca también. Claro que dependió de Dios, pero hizo su parte. O sea, cuando no hay decreto de pobreza para alguno de nosotros y a la balanza está dudosa, cuando usted hace un acto de sedacá, usted mueve los cielos, porque todo está a la venta, menos cuando hay un decreto cerrado o algo forma parte, digamos, de tu tikkun. ¿A qué me refiero? Una cosa es las gajadas en contexto de la vida, y la otra es cuando tú tienes tus herramientas. O sea, me refiero, herramientas son una cosa que pueden cambiarse, pero cuando el ticún es la pobreza, no hay cómo arreglarlo. Es decir, en el ejemplo de Janina Mendoza, murió pobre y así tenía que ser. Y era un gran jaján. No tiene nada que ver eso. Pero no lo sabemos hasta que no hagamos algo. Entonces, regla de oro, nos toca hacer nuestra parte. ¿Cómo lo sé? Cuando contracorriente, metas la mano en la bolsa. ¿Ok? Entonces, volviendo a lo que estábamos analizando, disculpen, solo que no quiero que se pierdan todos los conceptos, son cosas que tenemos que ir hablando. Entonces, decíamos, decía la Gemara acá, que si una persona se había quedado prácticamente sin nada, esa es la hora de hacerse de acá. Cuanto más cuando tienes mucho, en otras palabras, si el sustento ha menguado o ya terminó, hay que realizarse de acá urgente, urgente. ¿Cuánta más se le acaba de dar si sus ingresos y posesiones son abundantes? Y en relación a lo que sigue diciendo el versículo de cabecera, que serán talados o cortados, se fue, estamos analizando este versículo de aquí, ¿verdad? Perdón. Que dice, serán talados o cortados. Rabí Shemael enseña, están discutiendo los sabios en la Gemara, enseña de cualquiera que trasquile, en este caso habla de una oveja, pero que tone, que se quite lana, por así decir, de su capital para hacer acá. El término que usa en la Gemara es gosés, que es esquilar, espectacular. Será salvado del juicio del Gehinom. Oigan esto, qué importante. Y como ejemplo trae una parábola y dice, si dos ovejas atraviesan el agua, la oveja sin lana la pasará con facilidad, la otra no pasará. ¿Qué está diciendo? ¿Un mundo venidero el que me dio hacer acá? Lo dudo. Ahí está, por eso habló del verbo gosés, que en este caso es esquilar, para después traernos esta historia. En cambio, Mar Sutra ahora viene y explica que incluso una persona pobre que sustenta de la sedacá, siguen añadiendo, también debe realizarse de acá. Y con respecto a la expresión final del versículo, no te afligiré más, oigan esto. Esto sí es una promesa importante. Rab Yosef enseña que esto significa que si aún en esa condición das de acá a las demás personas, ya nunca más Dios volverá a hacer que experimente la pobreza. Entonces, ¿por qué te llegó el problema del trabajo? ¿Por qué se rompió el negocio? Es la gran oportunidad que tienes de hacer que eso no te vuelva a pasar. Más nunca. Significa nunca más. ¿Quieren probar a Dios? ¿Se puede probar a Dios? Pregunto. Háganme una seña. ¿Se puede probar a Dios? ¿Hay cómo probarlo? ¿Hola? ¿Con la manito? Sí, me dice Oscar, ¿puedo probar a Dios? Chévere. Dice David, ¿cómo así probar a Dios? ¿Qué le pasó a la gente en el desierto que se puso a decir de pronto, ¿será que Dios estará con nosotros aquí? ¡Bah! Y vino Malek y le sacó el aire a todo el mundo. Estaban dudando de Dios. ¿Puedo probar a Dios realmente? ¿Se les ocurre pensar en eso? Sí se puede en ese asunto. Ah, Carchi, vamos avanzando. Perfecto, vamos allá entonces, vamos a llegar allí. Gracias, chicos. Esto ya no es para ustedes. Este contenido solo es para que ustedes puedan redondear más el conocimiento. De hecho, les voy a mandar el PDF a todos en la clase. Les debo de la vez pasada que ya está trabajándose. Va por la mitad de revisar. Entonces decíamos que aún, o sea, Dios no volvería a hacer que experimente pobreza la persona que dona cuando no tiene. O sea, cuando tú te quedaste sin nada, salta la alegría. Di, ¿qué oportunidad tengo de darse de acá ahora para que nunca más pase esto? En vez de decir, ¡ay, qué! O sea, nos ponemos como niños, no entendemos el asunto de los cielos. En el Talmud, Masej de Suká también, Rabí Elazar dice que quien realiza actos de caridad es mayor que quien sacrifica todo tipo de ofrendas. Estos son los tiempos del templo. Imagínense, todo tipo de ofrendas, Shelamín, o sea, todas las ofrendas, de todo tipo. Y para ello él se apoya en el siguiente versículo que dice, realizar caridad, dice aquí, o sea, se da acá. O sea, caridad y justicia es más aceptable al Señor que una ofrenda, lo que incluye a todo tipo de ofrenda, imagínense ustedes. O sea, para los que entienden el tema de las ofrendas y el valor que esto tiene para el pueblo judío. También dice que la recompensa por la sedacá se paga desde el cielo. O sea, eso no llega desde aquí. ¿Y dónde queda el cielo? ¿Saben ustedes? Abajo está aquí, cielo. Ese que muratifere, se le llama los cielos arriba. Shamayin esh, main, agua al sur. Estamos hablando de la derecha. Hesed, bondad. Así dice, el norte se congela a manera de piedra. Geburá, esos son los cielos. Quien cabalga sobre los cielos, estudiamos en Google Maps Olamot. El cabalga sobre los cielos es, en este caso, Amonai. Está ahí arriba, Shem. Y cabalga sobre los cielos. Está entronado. Desde el mundo de Briah, ¿se acuerdan? Entonces, ahí está, desde ese lugar de arriba de la cabeza, el Sirampin, por así decir. Ahí nace, viene la bondad para esta persona. De acuerdo a la bondad y la generosidad incluidas en ella, significa de acuerdo como usted dio también. Como usted Dios te va a recibir y de acuerdo con el esfuerzo y la consideración con que una persona entregó esta sede acá. Si la diste de mala gana, Dios no te va a quitar, pero no te va a dar todo lo que te podía dar. O sea, no es solo de acuerdo con la suma de dinero como está escrito. Aquí viene el versículo, sembrad para vosotros mismos según la caridad y cosechad según la bondad. Con este versículo estaba ahí arriba al principio, ¿se acuerdan? O sea, siembren con justicia y recojan con bondad. Y en el mismo lugar, Rabí Elazar también dijo que cualquiera que realiza sedaká y haga mishpat, haga justicia, o sea, da una sedaká con todo el conocimiento de causa y con todo el cariño, es considerado como si llenara el mundo entero en su totalidad con bondad. Imaginen ustedes que este hombre, esta persona, se hace como que socio de Dios en la creación y llena el mundo con toda la bondad, como está escrito. Esto no es poesía. Empieza a bajar chefa en otros lugares gracias al acto de él. Está escrito, él ama la caridad y la justicia. La tierra está llena de la bondad del Eterno. O sea, él ama que lo hagas de esta manera, de modo correcto. Y aclara que es para que no digan que cualquiera que viene a saltar sobre la misba, o sea, que viene a, digamos, a arrebatar la misba y realizar un acto de bondad, puede simplemente saltar y hacerlo sin escrutinio. El versículo dice, cuán preciosa es tu bondad, oh Dios. Es un suceso precioso y a la vez es raro realizar un acto de bondad. ¿Por qué es raro? Correctamente. Y sobre este pasaje Rashi explica, quien realiza actos de bondad, o sea, salta y recibe ayuda desde el cielo, se le predisponen personas honestas. ¿Qué significa? La persona que está buscando hacerse de acá, le mandan a alguien que va a agarrar este dinero para cosas buenas, no alguien que va Porque, ¿qué pasa? Como el Samen Men está encargado, el Satán, de desviar tu donativo y tu donal, y la persona lo coge para comer comida taref, para hacer actos de idolatría, japechalón, para comprar una tontera. Entonces se desvía ese esfuerzo, pero cuando tú saltas sobre la misma, la buscas hacer con toda la interés, entonces dice Rachi, dice, por lo tanto está dicho, cuán querida y preciada es tu bondad, Dios, se debe ser cuidadoso, preocupándose en perseguir esta misma de verdaderas buenas acciones, no de cualquiera, pues las acciones meritorias no siempre se encuentran con facilidad inmediatamente cuando uno está dispuesto a cumplirla. Que significa que de Dios depende que tú puedas cumplir o no una misma. Él es el que pone el escenario. A ti te toca jugar tu mejor papel. Dios pone el escenario. Ahora vamos a resolver la pregunta que hicimos, que ya muchos sabían. Y dice, pruébenme en esto, dice Hashem. Para abordar este segmento, yo lo quiero hacer con un diálogo que trae Shulchan Aruch online en la intro a la clase 1 sobre Maaser Kesafim, que es el diezmo del dinero, ya que en definitiva la separación de los diezmos de las ganancias obtenidas era con el objeto de realizar actos de Tzedaká. Se cuenta que una vez Rabí Yohanan se encontró con su sobrino, el hijo del rey Lakish, cuando salía de la yeshiva donde estudiaba. Ahora, y le pregunta, ¿qué pasó? ¿Estudiaste hoy? Y así le preguntó Rabí Yohanan, hablando del hombre más grande que tenía Israel en ese momento. Un segundito, voy a ir a... Voy a quitar el... Mi chat que me está molestando. ¿Sí ven la pantalla ahí? Rabí Yohanan se encontró con su sobrino, el hijo del rey Lakis, que era su jabruta, cuando salía de la yeshiva donde él estudiaba, de la escuela de la judía, y le pregunta al tío, ¿qué versículo estudiaste hoy? Y que le dice, hoy aprendimos a hacerte hacer, contestó el muchacho. Y ahí le pregunta, y le pregunta al tío, ¿por qué la Torah utiliza doble expresión para el diezmo? Está usando hacerte hacer dos veces la palabra hacer. Y le dice el tío, para enseñar que quien separa el maser, o sea, quien separa el diezmo, esto es un asunto que tiene que ver con el diezmo, no pierde, sino que todo lo contrario, Dios lo va a enriquecer. Por eso, lee la segunda palabra como titasher, cambiando las vocales, y te harás rico. O sea, que separa el diezmo será rico. Así dice este señor, respondió Rabí Yohanan. Y le dice el muchacho, ¿cómo puedo saber que esa es la correcta interpretación del versículo? Preguntó el sobrino. O sea, imagínense ustedes, está hablando con el gadol de la generación y está como todo buen judío. ¿Y de dónde sacas eso? ¿De dónde te inventas eso? Quiero saber, ¿es ocurrencia tuya o es mamash emet? El judío cuestiona todo, así sea un alumno. Y le dice el tío, muy simple, pruébalo y verás que tengo razón. Y ojo, miren lo que dice el muchacho. Dice, pero está prohibido cumplir mitzvot con la intención de probar si Dios concede o no la recompensa prometida. Así dijo el muchacho, le objetó a su tío. ¿Y qué le dice el tío? Maaser, el diezmo, es una excepción. Uf. Así dijo el rab. Está permitido al dar el maaser probar a Dios. Y aprendí esto de mi rab, Rabí Hoshea, quien citaba el versículo que decía, lleven todos los diezmos a los depósitos para que haya comida en mi casa y sométeme a una prueba, dice Dios. Verás que abriré las ventanas del cielo y lloverán bendiciones incontables. Esto es un versículo que está Malají, creo que 3:10. Le encanta este versículo a la iglesia. Esto es una cosa que la gente lo usa y creen que el alfolí es eso que tienen ahí. Bueno, locura, pero funciona. Por si acaso, funciona en toda dimensión. El joven que dijo, que le dijo al tío, al gadol, al grande de la generación, le dijo, si hubiera llegado a este versículo en mi estudio hoy, habría comprendido la idea sin tu explicación ni la de mi rabino, porque el versículo estaba claro. Pruébenme en esto, dice Dios. Para los que tienen duda, pruébenme en esto, dice Dios. Vamos a ver, vamos a la foto. Tipos de seres humanos frente a los actos de bondad. El Talmud en el tratado Avot, en el tratado de los padres, habla de cuatro clases de personas frente al acto de Sedaka. Está el que quiere dar, pero que no den los demás. Él envidia a los demás, dice el Talmud. Él quiere dar, pero no quiere que los demás den. Yo voy a todo, yo pago todo. Está el otro que dice, él quiere que den los otros, pero no él. Este es injusto con él mismo. Está el que da y permite que los demás den. Este es el virtuoso, el Hasid. Y está el que ni da ni quiere que los demás den. Este es un rachá, es un malvado. Y vamos a ver cómo cada uno cómo se comporta. Según la explicación del Rab Yonah Blitzstein al Pirkei Avot, este era yerno de Babasali, Jajam Blitzstein. Es el primero de estos cuatro que quiere dar, pero que no den los demás. Él actúa así porque él quiere todos los méritos para él mismo. Este individuo envidia a las demás personas. Oigan esto. Y hará saber que ellos no están a su misma altura. Porque él sí da. O podremos decir que como él conoce muy bien a sus amigos que son, tienen un alacrán en el bolsillo, son perezosos para meter la mano en la bolsa y siempre están llorando miseria y sabe que no gustan darse de acá, entonces quiere ahorrarle la molestia de dar. Pero su concepto sobre la misvá es erróneo, dice él, porque habría que saber que lo que uno da, ese es su verdadero capital, es lo que uno tiene realmente. Tienes solamente lo que das en tu vida y por ende él no está ayudándolos a ellos. Y es bueno que él dé tiempo para que puedan ganarse la misma, que hagan sus cuentas, que puedan a ver si consiguen algo. Darle tiempo y no decir, no, ya yo completo. Ese es un primer tipo, no es correcto. El segundo es que él quiere que los otros den. Él es capaz de buscarse de acá, pero no da. Este es injusto consigo mismo. Ojo, aclaro, conseguir que otros den es grande. Es muy grande. Y tiene valor, tiene tanto valor como el que da. Pero este tipo de persona, si solo hace que los demás den, pero él no pone, no vale. Porque él no quiere dar. Hace campaña para que los demás lo hagan. Su mal corazón queda al descubierto al decir a otros que den dinero, queriendo que no piensen que él es una mala persona. Ah, como él está convocando, seguro que él dio. Esa es la manera, ¿no? Está el tercer tipo, que es el que da y permite que los demás den. Este es el virtuoso, Sadik o Hasid. Su corazón y su mente están atentos frente a la desgracia de los necesitados. Y por eso él contribuye personalmente y también llama a la gente por teléfono y se preocupa para que los demás lo hagan. Mírense en la foto, identifíquense con cada uno y no sienta vergüenza de decir, en esto soy un Sadik. Y el que tenga, bueno, que tenga un problemita, que se pase para tercer grupo, por si acaso, ¿no? Pásese para acá. No hay ningún problema. Y por último, está el que ni da ni quiere que los demás den. Ese es un malvado. Cuando este rachá ve que alguien quiere ayudar a los necesitados, que dice, ah, ellos tienen que trabajen, no necesitan. Dentro de esta clase de gente están aquellos que prometen ayudar y no lo hacen. Ay, tú verás que yo sí te pago esta semana, ¿no? Bueno, no, a lo mejor no puede la persona, pero el mes que viene yo sí y ayuda y después nunca sale. Loco porque le diga, ya deja, déjalo ahí. No te preocupes. Por eso lo menciona tantas veces. Entonces, y no lo hacen, y que le dicen, mira, fulano va a ayudar, vete a casa de fulano. Y cuando lo manda para allá, los necesitados van a esa dirección de esa casa, y cuando llegan, fulano no les va a dar nada, no lo tiene. Entonces, hacen que la gente se amargue, sufra. Esto ya es un punto más elevado, ¿no? De maldad, por si acaso. Esta persona es un rachá totalmente. Bueno, identifíquese en todos sus puntos, y usted sabrá cuál es su foto, dónde quiere estar. Listo. Así como Dios nos ve a cada uno de nosotros. Ahora, aquí viene una pregunta muy fuerte en este subtítulo, en esta parte, y yo sé que muchos de los que están en esta clase hoy tienen familiares, tienen hijos, tienen padres que son idólatras, gente que no son, que el dinero que ellos le puedan aportar no va a ser utilizado de manera justa, porque una vez que se usa para cualquier cosa mundana, eso no está bien. Y eso te va a traer problemas en tu finanza. Es complicado, muy complicado. No digo que haya que ahora, ¿cómo actúo? No, 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 eso cada quien sabrá. A mí me corresponde exponer esto en este material. Para entender esta parte, yo quiero que vayamos a la Torá, al momento en que Eliezer, ¿se acuerdan? El esclavo Abraham Avinu, él fue en busca de una esposa para Isaac por orden de Abraham, y Abraham le dijo, pon la mano en el muslo y bueno, júrame que no vas a traer una mujer de Canaán. Él mismo se sintió quizás mal porque su hija era una cananita. Bueno. Enviaron a Rivka, su hermana, la hermana de Labán, dice el texto, con su nodriza y al siervo de Abraham con sus hombres. Y bendijeron a Rivka diciendo, la hermana nuestra, así fue la bendición, que tú seas para miles de decenas de miles y herede tu descendencia el portón de sus adversarios. ¿A qué se parece esto, no? Esta era la bendición que había dado Dios a Abraham. Tus hijos serán como las estrellas, como la arena. Entonces, como Abraham tenía un solo hijo, ¿qué pensaron estos rachaín, que eran gente elevada? No eran tontos. Dijeron, seguro que nuestra hermana va a ser la que va a dar toda la riqueza de Abraham, y ella va a ser la que va a obtener ese beneficio que Dios le prometió a Abraham. Ella va a ser la que va a tener millares. Y eso nos va a beneficiar a nosotros acá en Harán, ¿no? Donde vivía Labán. Eso está en Midrash Rabá. Y en Midrash Rabá enseña que esta verajá que le dieron a nuestra matriarca Rivka estaba en consonancia con aquello, como le dije, que recibió Abraham de parte de Akadosh Baruj Hu. Esto era noticia sabida en la época, todo el mundo lo sabía. Ahora, ¿qué pasó después de esto? La Torá relata que Rivka sufrió por la bendición de sus parientes malvados durante los siguientes 20 años. ¿Qué significa malvado? Una persona que no es justa. ¿Qué significa no actúa como no ágida? O sea, conectado con Dios. Puede que cumpla las 7 misbot, pero no las cumple con conocimiento de causa. Es un malvado. Es idólatra, es un malvado. Todo el que no se conecte con Hashem es un rachá. Está desconectado. Durante los siguientes 20 años, Rivka no pudo tener hijos. Primeramente, por no quedar encinta, y también sufrió, porque cuando quedó embarazada, lo que tuvo adentro fue un volcán. Ustedes saben, Jacob y Esav luchando cada uno por un lado de la panza. Y cuando la Torá describe y dice claramente que esa mujer sufrió en la panza, parece que fue algo que usted no se puede imaginar. Para las mujeres que están aquí ahora, ni se imaginan cómo es esto. Nadie puede imaginarse el dolor que sufrió. Porque si no, no lo dirían. Toda mujer que está embarazada sufre, mínimo sufre asco, vómitos al comienzo, después pesadez, la columna duele. Cuando la Torá dice que ella sufrió, es porque sufrió. ¿Y a qué se debió esto? A esa bendición tan bonita que le dio el rachá. Ahí estuvo el problema. Por eso la pregunta acá, ¿dónde estuvo el problemita? La bendición del rachá, del malvado, del idólatra, etc., fue la causa de esa esterilidad y de todo el sufrimiento. Y el proverbio que dice, la bendición del malvado es una maldición. Oigan esto, la bendición del malvado es una maldición. Sobre este tema, si quieren saber sobre leyes desde acá, no aquí, no a lugar en este segmento, hasta cuándo se mantiene un hijo, cómo se honra un padre, no tengo problema. Si me llaman en privado podemos hacer, pero ahorita no hay lugar acá. Y eso es otro asunto, ¿ya? Eso no se enseña en un pie, estamos hablando de un curso entero, etc. Para entender mucho más cómo debe actuar alguien, partiendo, por supuesto, del concepto del judaísmo, si quiere de verdad y tiene temor de Dios después de estas palabras y quiere afinar cómo actúa, o bien con su familia que ama, claro que ama, pero cómo quiere que las cosas le vayan bien, quiere hacerle realmente un bien. Abraham Avinu, ¿se acuerdan de Abraham Avinu? Abraham Avinu, que le dio regalo a sus hijos, dice Matanot. No le dio dinero, le dio conocimiento. Dice, todo se lo dio Isaac. Vamos a ver más adelante. Entonces el proverbio dice, la bendición del malvado es una maldición. Sin duda que cuando ayudas con algunas monedas a una persona idólatra, agradecido y educado puede ser esta persona, pero el asunto es que dirá cosas como, que mi Dios te bendiga, o virgencita no sé cuantito, o que yo he hecho uno, te van a meter, te lo van a poner en la palestra, frases similares a esta, y peor si nombra nombre de idolatría para su agradecimiento y la bendición que él desea también otorgarte por tu hermoso gesto, le ayudaste. Aún peor es que le atribuya esa bondad recibida a su idolatría, como decíamos. Ahora, esto es de cualquier manera un tema muy muy delicado, no se responde en un pie. Ahora, ¿qué hacer en estos casos? Es conveniente minimizar el rigor de esa veraja. La veraja puede llegar, pero ¿qué pasa? No des dinero, no otorgues efectivo, Si estás en una esquina, vas en el carro, te van a limpiar el vidrio, aunque te pongan cara de pocos amigos, dale una banana, un pancito, llévate algo, ya que te están molestando y pidiendo, está bien, bueno, dale. Pero dale cositas físicas. Seguro que no te va a decir que Dios te bendiga, porque él quería dinero. Pero tú le estás dando, tú no estás siendo injusto, y estás ayudando si él lo quiere para comer. Y minimizas la negatividad de esa sedacá, de tu dinero, de tus ingresos. Ayudar, 100%, hay que ayudar, pero hay que saber cómo hacerlo. Dije, ay, esto se estudia, esto es largo, esto no puede ser en una conferencia. El asunto es que cuando la Torah dice, ama a Dios con todas tus fuerzas, para entender un poquito, según nuestros sabios se refiere a tu dinero. ¿Por qué es así? La palabra dinero en hebreo se puede también leer como damín, sangre, es kesef, mamón, sangre, damín. La sangre es tipo de la fuerza y la vitalidad, y la escasez de sangre es la pérdida de la fuerza vital. Ustedes saben, una persona que pierde la sangre empieza a morir. De todas formas, perder un poco de sangre de la manera correcta no es malo. Es favorable para la salud. Con la carne, como antiguamente no había refri, ¿cómo tú lograbas que la carne se conservara? Las salabas, y la carne perdía un 10%. El agua la botaba y se quedaba en salmuera. Lo mismo pasa. Usted da un poquito de su damín, de su sangre, de su dinero, de manera correcta, y usted está haciendo que todo su dinero se conserve. Así que les leo el texto. Dice acá, igual sucede con el dinero. Es favorable para la salud, ya que donar provoca renovación, revitalización de la sangre. Incluso hay muchas enfermedades que se curan a través de la pérdida de un poco de sangre. Igual sucede con el dinero. Y cuando alguien lo distribuye entre los necesitados, Hashem renueva y revitaliza los conductos a través de los cuales llega ese dinero. El Rav Steinman, en el contexto del diezmo, él dijo, quien da el diezmo de sus ganancias, oigan esto, quien da el diezmo de sus ganancias nunca será pobre, pero quien lo duplica será rico. O sea, queda el 20. Esto último está en el contexto, por supuesto, de los niveles a la hora de separar el diezmo. Esto es una obligación para el pueblo judío. No hay lugar en este segmento, pero es una gran práctica, por si acaso. No es una obligación, ni para el judío es obligación. Es una mivá, pero no es una obligación. Hoy en día no tenemos templo. Y aún así, es lo mejor que hay. Maneras y niveles de sedacá. La sedacá que más fácil se da es la que va dirigida a viudas, esa sale fácil. Te enteras de una persona necesitada, una gente enferma enseguida, huérfano, gente que sufre privaciones. Eso sale rápido. ¿Por qué? Porque tú, como ser humano, concientiza a esta mujer pobre, es normal, te pasa por la mente. Luego le sigue la que es para niños que estudian Torah. Son fáciles de dar. Está en el contexto de que es más fácil a la hora de dar, ¿no? Subrayo. La más difícil de comprender para nuestra mente es la sedacá que se da a los adultos para que ellos puedan seguir dedicándose al estudio de la Torah. Esta casi no se entiende. Porque, ¿esto qué nos quiere decir? ¿Qué nos quiere decir que es la que más le cuesta a la gente? ¡Ay! Este gordito, o este no sé qué, que se vaya a trabajar, que se vaya para el ejército, dice, ¿no? Porque, ¿qué quiere decir que tiene ese tropiezo en tu psicología? Esto es un termómetro para medir el grado de importancia que tiene esta última sedacá. Ya que sí. Es fácil, no es la mejor. No digo que sea malo, pero no es la mejor. Precisamente el Yetzer hará, que es Hasatán, según dice Hasatán, ángel de la muerte, es el mismo, busca impedir a través de la lógica, el cerebrito, que la mayor de las sedacot se haga posible. Él quiere impedir esto. Y el argumento que pone en las cabezas que es que vayan a trabajar, que vayan al ejército en Israel. Entonces empieza, aún en Israel, vean cómo trabaja este bicho, todo el tiempo está poniendo zancadilla. Ahora, muchas opiniones sostienen que apoyar instituciones de Torah donde se estudian hombres adultos a fin de que aligeren sus cargas y puedan alcanzar mayores resultados en el estudio es el mayor nivel de sedacá. Ojo, aclaro algo. Yo no soy ni remotamente, para que nadie piense, Javi Chalón, que con esta clase uno está en nada feo. Yo no soy ni remotamente esos hombres. Yo no llego al nivel, pero ni al tobillo de la gente que en Israel estudia, de verdad. Para que nadie vaya a pensar. O sea, por si acaso, ¿no? Entonces, estamos hablando de gente que se dedica al estudio todo el tiempo. Otros son partidarios de usar la sedacá para casar a huérfanas también. Otros priorizan la construcción de sinagogas en localidades donde no hay ninguna sinagoga, pero hay más de 10 judíos. Hay quienes priorizan el Talmud Torah a los infantes, que es el estudio de la Torah para los niños, porque sin eso no se sostiene nada. Liberar cautivos, cuando hay esta oportunidad también hay que hacerlo. O el apoyo a enfermos. De todas formas, si todo, sin Torah, todo lo demás va a ser secundario. Por eso lo más importante es la Torah. Porque esto no es un tema cívico, moral, no, esto es un tema, claro que sí, pero esto es un tema de Torah. Pero cada buen uso que se le da hacia acá, según sea la necesidad que se presente, es de un incalculable valor. No importa lo que tengas delante, si lo que tienes delante es una persona que sufre por un pancito, busca la forma de ayudar. Si necesita algo para una misma, busca la forma de ayudar. Si te pide alguien para un talit, busca la forma de ayudar. ¿Cuánto vale un talit? Un teflín. Es cosa del pueblo judío, claro que sí, pero son oportunidades que se presentan para todos. Enumeremos los 8 niveles de Sedaká, por ejemplo, según enseña Maimónides en Mishne Torah, que son leyes de donativos a los pobres. Dice, por ejemplo, el nivel más alto, más allá del cual no hay otro nivel, es el de una persona que mantiene a un judío que ha caído en la pobreza al darle un donativo o un préstamo para que no se avergüence. Le dice, ¿qué planes tienes? ¿Qué necesitas? ¿Cuánto te quiero? ¿Cómo puedo hacer para que salgas adelante? Entra en sociedad comercial con él o encontrándole un trabajo, de manera que su mano se va a ver fortalecida y no tendrá que pedir limosna a otras personas. En relación a esto, la escritura que declara, y cuando tu hermano empobreciere y se acogiere a ti, tú lo ampararás como forastero extranjero, vivirá contigo. Ello implica que deben mantenerle antes de que caiga y se convierta en necesitado. El segundo nivel, todos son buenos. Un nivel más bajo es el de alguien que da sedaká al pobre sin saber a quién dio y sin que la persona pobre sepa de quién recibió. Ve, este está buscando la observancia de la misma por ella misma, digamos así, lishma, no, sin intereses alternos. Él no quiere que se sepa, no quiere que le agradezcan. Este tipo de sedaká estaba, por ejemplo, ejemplificado en la cámara secreta que existía en el Beit HaMikdash. Antiguamente había una cámara secreta. Allí los sadiquín hacían donativos en secreto y la gente de pobre linaje, ellos iban, que eran distinguidos, ¿no? Sacaban su manutención de allí, sus donativos, iba también en secreto y obtenían de ese fondo, agarraban un poco para su beneficio. Una persona no debiera dar a un fondo de sedaká, a menos que sepa, dice Maimónides, que la persona que está manejando ese fondo es devota y hay que conocer las leyes, se recoge entre dos, se entrega entre tres, etc., préstamo, lo que sea. Y es sabia, es capaz de administrar ese dinero de manera adecuada, está hablando del Gemat, como fue el caso de Rabí Hananía Ben Teradión. Ahora, un nivel más bajo que este consiste en que el donante sabe a quién le está dando. Cuando el donante sabe a quién le está dando, pero la persona pobre no sabe de quién ha recibido. El donante sabe, pero el pobre no sabe. Un ejemplo de ello lo constituyen los grandes sabios que iban en secreto echando el dinero ante las puertas de los pobres y se iban rapidito para que los pobres recogieran. Esto era una forma muy apropiada, ¿no? Era una conducta muy buena. Y esto se hacía cuando el fondo de Sedaká al-Gemat no estaba actuando correctamente. Iban personalmente y le daban a quien ellos querían. Un nivel más bajo, que este es el caso de la persona, en que la persona pobre sabe de quién tomó, pero el donante no sabe a quién dio. Un ejemplo de ello eran los grandes sabios que se ponían un fardo en la espalda, así, pa, de moneda, y para que no mirar para atrás a quién venían, venían los que necesitaban, agarraban unas monedas. Bueno, eso no se puede hacer, por ejemplo, en Guayaquil, ¿no? Ni en Cuba, pero en Israel la gente es consciente, agarraba lo que necesitaba para el día y dejaba que en el fardo quedara moneda para que viera atrás. Así funcionaba. La idea era no avergonzarlos. Un nivel más bajo que este es darle a la persona pobre en la mano antes de que él pida. Antes de que pida, dale. Un nivel más bajo que este es darle después de que pida. También vale. Un nivel más bajo todavía es darle menos de lo que él te pidió, pero con una expresión placentera, con alegría. Y un nivel más bajo es darle, pero con tristeza o con cara de pocos amigos. Aún así, Dios te va a pagar. Cualquiera haya sido el nivel de acá, Dios te va a pagar. O estos niveles no son para que usted diga, ahora la guarda más para los estudiosos. No, no, depende de lo que la situación que tengas delante, ¿no? Vamos a ver Este punto es muy importante, que es la dupla Yisahar-Zebulún. Hay muchos puntos de vista con respecto a esto. Yo traigo parte del concepto. Yisahar y Zebulún son los hijos de nuestro patriarca Yaacov. Ellos hicieron entre ellos dos una sociedad debido a que Yisahar deseaba dedicarse por completo a los estudios, o sea, todo el día, por lo que se asoció con Zebulún, quien debía salir a buscar el sustento lejos de casa, se manejaba en barcos. Hay quien enseña que la recompensa que recibe Zebulún se debe solamente al esfuerzo que él realiza para darle a Yisahar la posibilidad de que estudie Torah todo el tiempo, pero no por el hecho de estudiar. Por lo tanto, Yisahar no pierde nada de su propia recompensa debido a su estudio. De todas formas, si analizamos el tema, veremos que tanto uno como el otro se benefician gracias a los esfuerzos brindados respectivamente, por lo que cada uno va a asegurar la consagración del otro en su respectiva tarea y el bienestar de uno dependerá del otro. Vamos a ver, porque nadie se atreve ahora a agarrar a jugar con el tiempo ajeno y el dinero ajeno. No se puede. No se puede. Ya no te perteneces. Ya entraste en un negocio. Hanna Pinto explica que quienes mantienen la Torá se benefician de varias maneras. Por ejemplo, la alianza con el que estudia alienta al donador a llevar a cabo honestamente sus negocios para no dañar el estudio de quien se dedica a la Torá al nutrir la clipa con el dinero ganado de manera ilícita, asunto que va a repercutir en la pérdida del que está dando dinero. Por ejemplo, si una persona obtiene dinero mal habido, como dicen en mi tierra, dinero que no es bueno, y se lo da al estudioso, el estudioso va a tener su problema, pero más problema va a tener el que dio. Porque con el estudio que él está financiando, se alimenta el otro lado, ya que este dinero viene por una mal vía, es ilícito. Entonces no vas a limpiar tu plata así. Esto es una dupla muy seria. También el hecho de estudiar sin dificultades económicas, en el caso del que estudia, provoca que quien estudia Torah sea digno de alabanza. ¿Por qué? Porque va a crecer el nivel y la gente va a decir, wow, mira qué bien, otros ajá, alguien que nos puede ayudar, porque está estudiando sin dificultad económica, gracias al esfuerzo que hace que mete la mano en la bolsa. Dicen nuestros sabios en el hecho que el hecho de que el ángel de Sab dañó allá con el muslo, que es el sostén del cuerpo, representa a los que sostienen la Torah. Sostén que genera dos beneficios más. Por ejemplo, alienta al estudioso a incrementar su estudio, porque si debilita el estudio, esto sería considerado como robarle al donador que lo está manteniendo. Vale, una donación y se va para Disney. No, tiene que estudiar. El otro está pagando para que estudie, no para que te lo gastes en tonteras, ni que pierdas el tiempo de compra. Y el otro es el incremento de la Torah, es a la vez un beneficio indiscutible para el donador. Ahí están nuestras esposas para gastar la plata. Ahora, el otro tema. Se da acá para expiación de faltas. David dice que ningún hombre puede por medio alguno redimir a su hermano ni dar a Dios un rescate por él. Está hablando en el contexto de dinero, de que tú no puedes creerte que puedes salvar al otro de su problema. Este pasaje hay que entenderlo en el contexto de alguien que viola, por ejemplo, un mandamiento y ahora quiere pagar para ser redimido. Ejemplo, quien profana el Shabbat, quien los tefilín van al suelo, o que hiere o mata a alguien por accidente, no sé, no importa cómo sea. Alguien le preguntó al rey Rafael Abraham Cohen Shilita cuánto debía dar de Sedaká con el fin de que Hashem perdonase sus pecados. La respuesta fue clara. Hashem no intercambia una misvá por un pecado. Él retribuye a cada cual, o sea, a cada asunto por separado. Si usted hizo algo malo, tiene que pagar por lo malo. Y si hizo algo bueno, va a recibir la recompensa por lo bueno. No cambias manzanas por peras, naranjas por limones, no. Uno es uno, el otro es el otro. Entonces, si uno, por ejemplo, ganó dinero trabajando en el Shabbat, en el caso del judío que tiene prohibido trabajar en Shabbat, tiene que descansar, deberá deshacerse de ese dinero tan pronto como sea posible. ¿Cómo lo hace? Lo da en Sedaká, pero lo tiene que hacerlo en Sedaká con conciencia del que recepta, porque esto es un problema. De hecho, hay una historia que pasó. Alguien donó dinero y le dijo, Rabino, necesito que me aceptes esto porque así yo curo mi dinero. El dinero está sucio. Si yo doy este dinero en Sedaká, limpio. Dice Rabino, ¿cómo lo obtuviste? Dice, trabajando en Shabbat. Dice, ok, compró papel higiénico para todo para 10 años en la yeshiva. Lo cogió Pau, ayudó a limpiar al otro, pero lo agarró para algo muy bajo. ¿Se acuerdan ustedes los que traían oro, plata, en la parachá que recién estudiamos? Trumá, el que estaba enfrente, que decía, este para las basas, este es para el arca, este es para aquí. O sea, repartía viendo el nivel de la persona para dónde iba ese donativo. Así funcionaba. Así funcionaba. Y lo igual pasa acá. Entonces, cuando alguien tiene un dinero que está mal, le tiene que decir, tuve un dinero feo, tengo que darlo en sedacá. No solo puedo dar a una gente idólatra, me va a bendecir, o sea, me va a maldecir. ¿Qué hago? Dice, vamos a darlo, pero para que se agarre, para comprar cosas de limpieza en una sinagoga, o sea, pero algo así. Pero de esa manera tú limpias, o sea, conservas el dinero que es caché, lo que sea limpio en ti. Así funciona. So, por supuesto, haces chubá y no lo vuelves a hacer. No es que vas a hacer esto, haces un negocio raro y después no funciona así, ¿no? Del mismo modo, Hashem no perdona a una persona por ganar dinero estafando a las demás hasta que retorne el dinero a los damnificados. O sea, este es el pago por este asunto. Por eso decía, cada asunto, él retribuye a cada asunto por separado. ¿Cómo se paga este asunto? Bueno, tienes que pagar por lo que hiciste mal y lo que hayas hecho bien, te lo pago. Así funciona. Pero una cosa no quita la otra. O sea, por muy buena que sea la sedaká, me refiero al acto de dar sedaká, y todo lo que ya hemos aprendido hasta ahorita, si alguien da dinero esperando que con eso le perdonen un pecado de cualquier tipo, es que yo, Japechalón, miré a la mujer que no era mía, terminé por ahí donde no era, o derramé tal cosa, Japechalón. El acto de dar sedaká va a ser recompensado 100%, y la falta tendrá su propia paga. No hay más. Ahora, hay que conocer todas las mishvot, con todos los asuntos, para saber cómo se espía cada uno, qué se debe hacer. Por ejemplo, hubo uno, el Asar Ben Dudaya, estamos hablando de Maseja Bodá Zará, hoja 17, 17a, que cuenta la historia de este hombre que se iba, era un sabio, un rabino, se iba a buscar mujeres fuera del pueblo de Israel, mujeres de la vida, mujeres soná, y les pagaba. Y su techuva fue morirse. Se murió, metió la cabeza entre las piernas, el cielo no quiso hacer nada por él, la tierra tampoco, tuvo que morir. ¿Qué pasó? Pero él entiende que no. Su vida era ya. ¿Y qué dicen los cielos? Un bacol, una voz celestial se escuchó. Y esto lo explica Revi. Dice: bienvenido a los cielos, Rabino Elazar Berdudaya. ¡Wow! Dice Revi: hay quien gana el mundo venidero en un minuto. Hay quien le cuesta toda la vida. Porque su techuva fue tan auténtica que Hashem dijo, me lo llevo porque si lo dejo aquí va a volver a caer. Ya, fue limpio. Eso casi, está en Maseja Bodá Zará porque casi ese tipo de situaciones, de tener ese tipo de relaciones todo el tiempo rara, pues se convierte en una idolatría también. Es un tema muy delicado, es profundo entenderlo, pero por ahí va la cosa. El asunto, la sedaká libra de la muerte, estamos llegando al final de esta parte, ¿no? Para terminar esta primera parte, yo lo quiero hacer con una historia. Aquí llegó la parte del cuentito, ¿no? Todo esto hay que traerlo a la realidad. A ver una historia también que está en el libro Maaseh Sheyah, que es del Jaín Elías Kenazi, en nombre del Seder Hadorot. Él ilustra de manera muy clara cómo es que la sedaká libra de la muerte. Y antes de hablar de conceptos, quise traerlo con una historia. Dice: Rabí Meir tenía por costumbre no retirarse del Bejar Knesset. Entramos en un cuento, ¿no? Rabí Meir no es Meir Balanés, es un rabino europeo, un hombre que se llamaba Meir. Él siempre se quedaba unas horas más después del rezo, se quedaba estudiando Torah. Hasta transcurridas 4 horas después de la tefilá de Shaharit, que es el rezo de la mañana, cierta vez salió inmediatamente después de la tefilá, lo cual le extrañó mucho y le resultaba inexplicable. Él mismo dijo, qué raro que yo me movía de la sinagoga tan temprano, y se preguntó, ¿por qué este día es distinto a los demás? ¿Por qué salí más temprano que todos los días? ¿Querrá Hashem realizar hoy un milagro por mi intermedio? Aclaro aquí un punto. Señores y señoras y señoritos y señoritas, cuando alguien está conectado con HaKadosh Baruj Hu, su caminar, para dónde se muda, dónde vive, qué hace, cómo, si rompió la rutina por alguna intención, quizás no tenga la conciencia total, pero Dios está actuando a través de él. Y quiero aclarar esto porque es un concepto muy elevado. Por ejemplo, ¿se acuerdan ustedes, a los que estudiaron Google Maps o la MOD, se acuerdan ustedes cuando, es profundo, cuando está escrito en la Torah que dice que Lea era odiada? Si ¿Sí están conmigo? Lea era odiada y Rahel era amada. En el fondo, no tenía una intención de acercarse a Lea, el patriarca Jacob. Por mucho que tuviera muchas cosas, porque inconscientemente Lea representa a la primera rey del nombre divino de Yudkevavke, representa a Ima, y Jacob está representado en el Tiferet, me refiero a la Bav. Entonces, ¿cómo un hijo va a estar con la madre, no? Entonces, en su mentalidad, sin querer, inconscientemente tenía ese desapego. Y Ima, bueno, esto es muy profundo, Lea representa el Yobel, que es el jubileo, que son 7 veces, 7, 7, 49 más 1, 50. Y en el caso de Rachel representa la parte más baja, representa el Shemitah, es lo que él podía apreciar. De manera inconsciente, el Sadik alcanza niveles muy altos. Por eso está escrito en Parashá Vayikra. Traigo esto porque es muy importante para los que estudian un poquito más, no se queden sin este conocimiento. Está escrito en Parashá Vayikra que los días de Jacob, Jacob, talón, representa talón, la palabra tiene que ver con talón, Jacob, nivel bajo, por así decir, el hombre desde acá abajo, desde la dimensión de abajo a la Sheginá, dice Jacob tenía 149 años. Dice, se acercaron los días de Israel para morir. Israel es la relación con Lea, es el nivel más alto. Entonces, cuando él va a morir, el Sadik es cuando alcanza a entender todo lo que ha hecho en su vida, dándose de acá, el estudio de la Torah, haciendo el bien al otro, todo lo que ha hecho con sus manos. Se va a dar cuenta realmente el valor que tiene. O sea, así, de manera inconsciente, hay un rechazo y hay un decir, ¿qué quiere Dios conmigo? O sea, ya aprendiendo de todo lo que los patriarcas vivieron, ya estos sadiquín más contemporáneos estaban en el nivel de decir, ¿por qué Dios me sacó del Bejarnese tan temprano? Qué raro, ¿por qué salí? ¿Querrá Dios hacer algo a través de mí? Ellos empezaban a entender que las anomalías en su actuar, que era religioso, por así decir, era de manera estable, representaba algo. Ok, entonces tenemos a Rabbi Meir preocupándose porque salió temprano. Y mientras así reflexionaba, observó el encuentro de dos víboras y cómo una le decía a la otra, dos víboras, dos serpientes, este hombre entiende, ¿no? ¿A dónde vas? Y la otra le contesta, Dios me envió a que mate a Yehuda, de Anatot, a su esposa y a toda su familia. Por si acaso, la gente que tiene un accidente, Dios controla todo. Una violación, un accidente, un no sé qué, todo estaba en las manos de él. Aquí nadie se escapa de eso. Los demás que son agentes, las víboras que son agentes para ejecutar. Y está diciendo, Dios me envió. Y vuelve a preguntar a la primera serpiente, ¿y por qué? Dice, porque en toda su vida no dio sedacá de su fortuna. Era un hombre que tenía plata, tenía como darse de acá, y no dio sedacá. Ay, ay, ay. Esa fue la respuesta. Al oír esto, Rabí Meir se dirigió a la casa de Rabí Yehuda. Era un rabino, un judío. En el camino encontró un arroyo. Allí estaba la víbora que se estaba ya preparando para cruzar el río, para dirigirse a la casa de Rabí Yehuda. Rabí Meir le ordena a la víbora que no cruce el río sin su permiso. O sea, le dice, usted se para aquí. Y arriba decretan y el Sadik manda, usted se para, usted no cruza. Luego, Rabí Meir se presentó en la casa de Rabí Yehuda con el rostro algo cubierto, se puso una capucha para que no lo reconocieran, era el gran Rabí Meir de la época también. Ya era de noche y Rabí Yehuda con su familia se sentaban a la mesa a cenar. Rabí Meir pues se acercó, tomó asiento junto con ellos a la fuerza, un pobre se metió en la casa. Los hijos de Rabí Yehuda comenzaron a protestar. Imagínate, los hijos de un rico y este que hace aquí. Querían echar al desconocido, pero Rabí Meir dijo, no me moveré hasta que no me hayan dado de comer. Estoy hambriento. Entonces le dieron de comer y de beber. Luego Rabí Meir tomó un pan de la mesa, lo agarra así, un pan de la casa de Yehuda, se lo da a Yehuda en la mano y le dice, ¿sabe qué? Toma este pan ahora y dámelo a mí diciendo, te lo doy en calidad de sedacá, te doy esto en sedacá. Y Rabí Yehuda se enojó y exclamó, no te basta haberte pegado la gorra, como dicen en Cuba, haberte sentado en mi mesa, no te basta haberte comido en mi casa hasta el hartajo y te llenaste, comiste muchísimo y también quieres más. Entonces Rabí Meir agitó la mano, apagó las velas, se iluminaban con velas en esa época, apaga las velas que estaban sobre la mesa y al mismo tiempo descubre su rostro. La cara se iluminó con la luz que de él emanaba. Recuerden, esta es la Torah, el árbol de vida, el Sadik, ¿no? La cara iluminaba como el sol, tranquilamente. Por si acaso así funciona, hay niveles y niveles. Y de inmediato reconocieron a Rabí Meir, cayeron a sus pies pidiéndole perdón. Rabí Yehuda tomó el pan y dándoselo a Rabí Meir le dijo: llévatelo por caridad, por sedacá, por favor. Entonces dijo Rabí Meir: envía a tu esposa y a tus hijos a otra casa a pasar la noche de hoy. Así lo dispuso Rabí Yehuda, y en la casa solo quedaron él y Rabí Meir. Después de que transcurrieron 2 horas, ahora Rabí Meir deja sin efecto la orden que le dio la víbora: ya puedes cruzar, hija mía, vamos, haga lo que quiera. Y la víbora cruza el arroyo, llega a la casa de Rabí Yehuda. Rabí Meir salió por un minuto de la habitación y de manera rápida se introdujo la víbora en la habitación para abalanzarse sobre Rabí Yehuda. En ese instante volvió Rabí Meir y encuentra a la víbora, a la que le pregunta: ¿qué haces aquí? Y la víbora le contesta: Dios me mandó a matar a Rabí Yehuda y a su familia. ¿Por qué? Inquirió, está preguntando el Sadik, ¿no? Le dice la víbora: porque nunca en su vida practicó la sedacá, nunca dio caridad. Entonces Rabí Meir le dijo: pero si recién hoy mismo me dio de comer pan y de beber vino y también me dio un pan para el camino, sal de la casa, porque no tienes derecho a hacerle daño alguno. Rabí Meir echó la víbora de la casa y cerrando la puerta dijo a Rabí Yehuda: cuídate de abrir la puerta esta mañana. Después de 1 hora, oye Rabí Yehuda la voz de su esposa que lo estaba llamando afuera, sollozando: ábreme, esposo mío, la puerta, que estoy pasando la noche en la calle, a la intemperie, el frío me cala los huesos. Rabí Meir le dice a Rabí Yehuda: no abras la puerta, que no es tu esposa la que está afuera y la que está llamando. Rabí Yehuda volvió a escuchar una voz que desde afuera lo llamaba, y era la voz de su hijo mayor: ábreme, papá, no tengo donde pasar la noche. Anduve dando vueltas por el campo en la oscuridad de la noche y tengo miedo de los animales salvajes que me hagan daño. Rabí Yehuda estaba fuera de sí porque su corazón sufría. Era un hombre, tenía compasión por su familia por lo menos, y tenía preocupación. Rabí Meir lo tranquilizó, le dijo: no hagas caso a los llamados, no son ni de tu hijo ni de tu esposa, anda a acostarte y no abras la puerta. Así transcurrió la noche, entre sucesivos llamados, a veces un hijo, a veces una hija, con llantos que llegaban al alma, conmovedores e insoportables para un hombre que sufría pensando en su familia. Pero la orden firme e inconmovible de Rabí Meir de no abrir la puerta ayudó a Rabí Yehuda a resistir las difíciles pruebas, y la puerta no fue abierta hasta la mañana siguiente. Cuando la víbora comprobó que todas sus trampas no surtieron efecto y no podía llevar a cabo su misión, se revolcó con fuerza en el suelo y exclamó: ¡ay! Arriba sentencian y los de abajo anulan la sentencia. Se arrojó con tal fuerza al suelo y del golpe la víbora murió. A la mañana volvieron la esposa de los hijos de Rabí Yehuda a la casa y Rabí Meir les dijo: pregúntale si te llamaron durante la noche. Ah, ¿qué le dijeron? En toda la noche no hemos salido de nuestro albergue, respondieron. Entonces volvió a decir Rabí Meir: ven, que te voy a mostrar quién te llamó durante toda la noche. Salieron y en el umbral de la puerta encontraron a la víbora muerta. Enseguida alabaron y agradecieron a Dios por su misericordia. Y Rabí Yehuda exclamó: alabado sea Dios que me otorgó un milagro. Agradeció muchísimo a Rabí Meir por haberle salvado de una muerte segura y terrible. Y juró que de ese día en adelante ningún pobre se iría de su casa sin ser socorrido. Hay que esperar a esto a veces, ¿no? En mérito de la sedacá seremos protegidos de todo mal. Amén. Sedacá igual a mundo venidero. Hasta aquí esta historia. Sedacá igual a mundo venidero. Yo añadí esta parte a la conferencia. Pensé que habíamos terminado con el cuentito. No, denme un minutico más, por favor. El Jaján y Mecubal español Joseph Ben Abraham Shikatilla, también conocido como Shikatilla o Jikatilia, discípulo de Abraham Abulafia, en la sexta puerta de su famosa obra Share Orá, que es puerta de luz, viene hablando de las letras que conforman el nombre divino, específicamente sobre las dos Gei. Enuncia que son representadas por las dos piedras que estaban en el pectoral. Habían 12 relacionadas con las tribus, pero hay dos piedras aparte. Él enseña que la primera Hei representaba a la Binah y la segunda Hei al Malhut. Recuerden, Lea, Rachel, ¿verdad? Ahora, una es la piedra llamada que envuelve, Soharet, y la otra piedra llamada que mora, que se dice en hebreo, Dar. La piedra llamada que abarca, que es Soharet, o sea, la primera Hei del nombre divino, está en consonancia con la justicia superior, que es Sed Elión, la justicia que viene de arriba. Y la Hei final del nombre de Hashem es la materia de la piedra llamada que habita, que la palabra es Dar, asociada a la justicia inferior, Sedek Tactón. Síganme, esto es Kabbalah. La Torah dice, Sedek Sedek, han leído, ¿no? La justicia perseguirás. Es decir, persigue la justicia, Sedek, que es el asunto de la Shejina, acá abajo, haciendo actos de Sedek acá, para que merezcas la justicia superior, para que merezcas el mundo venidero. El Sedek Elión, o sea, para que merezcas el Olam Haba. El Jaján explica, este es el significado del versículo, aquel que persigue la Sedaká encontrará vida, justicia y honor. O sea, la Sedaká conduce al mundo venidero. La palabra dinero en hebreo se dice de tres maneras, mamón, kesef y damín. La palabra damín deriva de la raíz tam, que es sangre, y esto está relacionado con la fluidez de nuestro capital, su habilidad de convertirse en distintas formas o instrumentos, y esto último según las palabras de Hanji Zaki, pero o sea que el dinero es un instrumento para hacer algo. ¿Hacer qué? Eso está en el libro Kabbalah y Economía, eso lo aconsejo, un libro muy bueno para los que les gusta el negocio, ahí está. Y en la sesión, la corporación dinámica, que es el hecho de dar el recurso físico, perseguir la justicia abajo para obtener justicia arriba. Bueno, nuestros sabios enseñan Kol Israel y en la gen que lee el Olam Haba. Esto es importante. Está escrito, todo Israel tiene parte en el mundo venidero. Oigan esto, qué fuerte. Todo Israel, partiendo del versículo, y tu pueblo todos son justos. Así dice. Según explica el Zohar, justo, la palabra justo viene de Sede, que se da acá, Sadikín. Esto es porque los padres están obligados a llevar a sus hijos al Brit Milá, y al hacerle la circuncisión, se derrama de la sangre de los niños, mientras ponen en riesgo sus vidas al octavo día nacido. Esto es similar a entregarlos en Corbán, dice el Zohar Kadosh. Sobre el judío, todo queda claro. Yo quiero terminar con esto. Sobre el judío, todo queda muy claro. El mundo venidero. Pero el Nuajida, ¿qué puede hacer para obtener el Olam Haba? ¿Qué puede hacer el Nuajida? Y yo sé lo que me vas a decir que has leído. Maimónides y Lusato, que dicen que técnicamente es posible. Sí, tiene mundo venidero. Es técnicamente posible, pero no explican cómo se gana ese mérito. A menos que yo no lo he leído. No explican cómo se gana el mérito. El título al que los Nuajidas deben aspirar es Hasidei Umot Olam, que son piadosos de la nación. Escuchen bien. Existe una gran diferencia entre la palabra Sadik y la palabra Hasid. Hasid es alguien que va más allá de la ley. O sea, más allá de conformarse con ser solo un sadik. Tú puedes cumplir tus siete leyes Nuajida. Y eso significa que tienes mundo venidero. Yo no lo sé. Nunca he leído que así funciona. Si alguien lo lee, me lo manda. Atendiendo todo lo visto antes, dinero es igual a sangre de a mí. Al judío se le dice, ama a Dios con toda tu alma y con toda tu fuerza. Y esto es un principio espiritual partiendo de que ambas, alma y fuerza, hacen referencia a la sangre y al dinero. O sea, como dice Rashi Katilla, la sedaká conduce al mundo venidero. ¿Y el Nuajida? ¿Qué hace el Nuajida? Señores, hay la posibilidad. Sigue habiendo la posibilidad. Es importante. Cuando fue la Shoah, terrible momento para el pueblo judío. Y hubo gente que obtuvieron el título de Hasidim, justo las naciones, por el hecho de que entregaron su vida o la arriesgaron. Vamos a tener sorpresa en los cielos de curas que guardaron niños judíos hasta que la guerra se acabara, de gente que de pronto, y como la película que les conté, la de Zoológico, de gente que agarró y se metía en los guetos sacando comida para los animales, para alimentar al pueblo alemán con chancho, lo que era un zoológico antiguamente, pero sacaba dentro de la comida, sacaban judíos escondidos y los metían en el foso de los leones del antiguo circo. Esa gente casi que dio su vida porque estaban arriesgando su vida por salvar judíos. La pregunta, hoy hay guerra, hay la posibilidad de salvar a un judío. Sí, hay en Israel, hay, pero ahorita, ¿cuál es la guerra? ¿Es guerra por la radio? ¿Es guerra por los medios? Hay posibilidades, señores, arriesgar la vida es equivalente a dar dinero. El judío la tiene limpia, ya sus ancestros pagaron. Todo Israel es sadik. Bueno, si el judío se raya y hace ciertas cosas que no puede hacer, eso no tiene remedio. Hay ciertas cosas que son caret. Pero de manera general, la mayoría del pueblo judío se va a salvar. ¿Te hablemos de salvación? No. Digamos, va a pasar Olán Abá. Y los nuajidas, ¿cómo hacen? Ah, no, yo ya no creo en Yeshua. Ah, felicidades, eso es muy importante, pero ¿eso qué? Ese no es el punto. ¿Qué estás haciendo? Solo dejo abierto el paréntesis, no digo que sea así, esto es un análisis muy personal, pero estuve revisando, para decir esto último, estuve revisando. No aparece cómo. Ah, si los nuajidas, pero no dice cómo. No se trata de creer en Dios. Acción. Es acción. En mi punto, voy a abrir los micrófonos. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, por supuesto, si están en la próxima conferencia, voy a mostrarles un momentico para que ya vean el título que tenemos para mañana y con esto estaríamos terminando. La parte 2, que dice, es recibir para dar. Son los mejores regalos, se reciben con la mano abierta. El sadí vivirá por su fe. Y tenemos el último nivel, que es dar para dar. Los tres pilares que sostienen al mundo. Y la pregunta clásica, responderemos mañana, ¿puedo hacer bondad y justicia con Dios? ¿Puedo hacerse de acá caridad con Dios? ¿Puedo? Está bueno, Mesrach Hashem, que podamos entender eso mañana. Hoy analizamos dar para recibir, nuestros beneficios. Estamos hablando del negocio más simple, ni siquiera soy socio de Dios, solo doy para que me den, soy un interesado. Mañana hablaremos de recibir para dar, cómo me hago socio con Dios, que es otro nivel. Y por último, dar para dar. ¿Qué nivel es este tan grande? Vamos a hablar. Pero en este que vimos hoy, yo no sé tú, pero yo creo que está bueno. Está muy bueno. Listo. Abelito, adelante.
Qué gran enseñanza y...
No terminamos.
Qué gran conferención. Sí, More, solamente sí, agregar, ¿verdad? Lo que algo que está hablando, que Sedaká es justicia, tenemos las 7 leyes y pues establecemos cortes y leyes de justicia, la Sedaká, entonces un precepto lógico, igual que honrar a los padres, todas esas cosas. Y la justicia, la Sedaká, crea un ángel defensor. Creamos ángeles acusadores, los actos de bondad, pero el de la Sedaká es, dicen que es muy, muy fuerte.
Es muy grande, claro.
También sería injusto no dar Sedaká, ya que Hashem lo recompensará al que da y al que no da también. Es muy bueno combatir la tacañería. Sodoma y Gomorra fue destruida. No solamente porque no daban sedacá y no hacían actos de bondad, sino que hasta estaban en contra de eso.
Claro.
Tenemos un alma moral. Al dar sedacá activamos el nombre de 4 letras de Hashem, Habacuc 2:4, justo por la fe vivirá. La yud, en la sedacá, la hei, la primera hei, vale 5, son los 5 dedos, es la mano que da, la vav es el brazo. Y la otra G es la que recibe.
Hermano que recibe.
Entonces nosotros al dar no estamos haciendo el favor, sino el que recibe es el que nos hace el favor a nosotros.
Como decíamos, Abelito, en la clase pasada, el arca, ¿quiénes sostienen al arca? Al final el arca llevaba al otro, no llevaba a los que la aguantaban. Una cosa increíble, ¿no?
Entonces en el cielo, sí, todo tiene un precio. Entonces... todas nuestras bendiciones están ahí, pero igual que como se daba el, como se hacía el sacrificio, ¿verdad? Se tenía que encender fuego y el fuego del cielo venía para consumirlo. Ahí
Porque
está.
abajo, se prendía, abajo tú enciendes, abajo tú haces una acción abajo y despiertas la intención de los cielos, claro.
Efectivamente, la sedacá libra del Gehinnom y acelera la llegada del
Dios.
Mashiach.
Amén, amén. Abelito, les cuento a todos, gracias Abelito por tu intervención, les cuento algo muy importante. A ningún judío le gusta hablar de esto, a mí no me gusta enseñar esto, porque la gente puede malinterpretar el asunto. Además, porque esto es un negocio cerrado. Dice Dios, pruébeme. Así funciona. Ahora, tampoco es tan simple. Esa prueba tiene un precio también. Y el Hasatán trata de desviar tus recursos. Pero hay que estudiar. Hay que estudiar para entender estas cosas. Ahora, recuerden, y lo dijimos, el hilo conductor de toda la clase. No doy porque tengo. Yo tengo porque doy. Y por, no es casualidad, casi siempre dan lo mismo. O sea, lo digo de forma general, no, no, así funciona. Yo voy a entro a la clase de Rabino Yosef y los oradores solo hay que estar llamando a la gente. No, no. Pilas, persigan esto. Y aunque lo hagan según el primer punto, que es dar para recibir, invirtiendo, aún así funciona. Persigan esto. Persíganlo. Hashem no te va a deber nada. Te lo digo hoy. No te va a deber. No importa cuál sea tu intención, whatever. O sea, las cosas se enredan, los problemas llegan porque hay una falta de meter la mano ahí, o se está haciendo raro, o es parte de la prueba. Te siguen apretando. Eso funciona. Así funciona. Pensar Hashem que cada uno entienda su nivel para Hashem y cada uno vaya aplicando. La Torah es para aplicar. Es para aplicar. Y esta conferencia no es idea mía. La pidió Radio Nuágida. Jorgito está con la garganta mala, pero me gustaría saber cuánta gente está conectada en la radio en este momento, Jorgito. Que Hashem te dé recuperación pronta. Dios te bendiga mucho, que te sanes y que sigas apoyando. Ni puedes hablar, amigos. Wow, que Hashem te dé refuerzo, refuerzo, refuerzo. Señores, muevan los cielos, todo está a la venta. Mañana tenemos el final de la conferencia. Mucho más interesante. Esto es solamente Peshat. Hemos hablado de Peshat. Muy simple todo. Mañana vamos a otro nivel. Espero les guste. Y cualquier otra pregunta o comentario, tenemos ya 1 hora y media, 40 de conferencia. Si quieren, paro acá. ¿Listo? Dejamos entonces. Mañana nos vemos. Por el favor
Gracias.
de Dios.
Mira, nos vemos entonces.
Querido Roberto, qué gusto. No te había visto. Bien.
Claro.
Felicidades, mi hermano. Felicidades.
Estoy por
Gracias.
calle.
Todavía estoy en la primera etapa del nombre que tú me regalaste, ¿no? Esto, yo le cambié el orden un poquito y dije, esto es dar para recibir. Inversión, ok. El otro es puro negocio, como me dijiste. Esto es equilibrio, el otro es negocio. Recibo para dar, o sea, soy parte de las manos de Dios, mañana vamos a ver eso. Y por último, vamos a ver ya, dar para dar. ¿Qué nivel es este que Bezrat Hashem todos podamos alcanzar?
Listo.
Creo que sí. Nos vemos mañana, por el favor de Dios, Davidito, por favor.
Buenas noches. Entonces mañana, por lo que entiendo, entonces mañana vamos a hablar un poquito más del negocio. O sea,
No,
darle un enfoque.
no, nunca se habla de negocio. Esto es Torah. Se puede hablar de
No,
negocio, pero
pero
no es el enfoque. Lo que quiero decir es, mañana vamos a seguir con el tema, vamos a ir subiendo el nivel porque vamos a terminar con temas más cabalísticos, más profundos. ¿Ya? A pedido de Roberto Guevara, porque me dijo que no quería que las clases fueran tan así, quería un poquito más de picante y de pimienta para que sea más rico el sabor, ¿no? Esa es la idea. Entonces, hasta hoy tenemos la parte básica. Mañana vamos a ver el concepto de recibir para dar y el hecho de dar para dar. Eso. Listo. Nos vemos. Cuídense muchísimo. Verajá, la excelente semana. Empezamos la semana con el pie derecho. Cualquier persona, ojo, aprovecho el momento, cierro aquí la grabación.
recording stopped.
Cualquier persona que quiera donar para estas conferencias, lo puede hacer. Si no tiene en este momento su ingreso, no importa. Me dice, yo quiero donar y que el mes que viene quiero poner esos $5. No importa, aproveche. Porque ya usted lo dijo y lo va a poder hacer en algún momento. Hágalo, no pasa nada. Algo, pongamos en práctica. No es tan complicado, no es tan enredado. No, no importa que no tengas ahorita, está la posibilidad de hacerlo a posteriori. Recuerden ustedes, los judíos que salieron de Egipto, ¿cómo salieron de Egipto? En el mismo plano que estaban los idólatras, que dijo el mar, no me abro, estos son idólatras igual que los otros, esto y aquello, son igualitos. Y que dijo Dios, te abre. ¿Y por qué? ¿Por qué me abro? Porque estos van a buscar la Torah. Ah, ya tienen una idea de hacer algo positivo, van a buscar la Torah, aunque sea que la donación llegue el mes que viene, no importa, Pero usted dice, me comprometo, que sea un dolarito, no importa, póngalo en práctica. Empieza a disfrutar eso. Es parte del proceso. Esto es parte del proceso. El negocio es claro, Davidito, y para todos. El negocio es claro, como hizo Rabí Akiva. Le dijo un chico, Rabino, ayúdeme, quiero poner mi dinero a negocio. ¿Qué hizo Rabí Akiva? Perfecto, se lo dio. Y el hombre dijo, bueno, Rabino, la ganancia. Y dice, ven, ven, que te voy a enseñar. Y lo llevó así. Y cuando lo llevó, le enseñó a todos los judíos que estaban estudiando en el colegio de Chiva. Le dijo, mira, ahí lo invertimos. Le di a toda esa gente para que comiera para Shabbat y eso. ¿Ves? Le di ahí a esos judíos. Y el Rabino lo abrazó y le dijo, gracias, Rabí Akiva, gracias, eres grande. Y aún así el hombre después le llevó dinero. Pero primero él soportó su prueba y dijo, wow, le había dado un chorro, le había dado, imagínense que le deja ahora mismo a un tipo 2 millones de dólares. Y diga, agarra esto, inviérteme en algo, usted es un rabino, usted sabe. Y el rabino qué hizo, repartió solo a todos los judíos que estudiaban Torah. Y cuando el hombre le dice, bueno, rabino, ¿dónde está mi ganancia? No, no he visto nada todavía. ¿Cómo va el negocio? ¿Va bien? Le dijo, ven que te voy a enseñarlo. Y yo voy y digo, mira, toda esa gente está estudiando todo el día entero por lo que tú hiciste. Dice el tipo, wow. Rabino, gracias, lo abrazó y después le llegó. Pero mira, él rechazó. Vino el dinero después por default. Así aparecen las cosas. Abelito.
Gracias, Shem. Gracias, More, por todo. Saludos y bendiciones. Un abrazo, Roberto. Mi estimado Roberto. Querido
Roberto,
Roberto.
ese Abelito es el motor.
Gracias, Alito, hermano. Aquí estamos. Gracias por aparecer y por seguir. Ahí vamos.
Pero esta conferencia aquí la pidió tú, Abelito, ¿fuiste tú?
El señor Jorge, pero también
Ah, Jorgito, Jorgito.
también la habíamos puesto ya.
Baruch Hashem. Bueno, complaciendo Radio Nuágida, entonces, gracias Jorge por el pedido, honestamente es una cosa impresionante. Gracias porque son temas muy buenos. Ya empezamos a preparar ya la conferencia de ciencia y Torah. Eso, a los que les gusta la ciencia, a mí me fascina, eso va a estar brutal, brutal para los que han. Vamos a hablar de los Mozambi, de los Merectus, vamos a hablar de todo eso, no hay problema. Y si en la Torah está o no está, van a haber muchas cosas, vamos a ver de qué se trata todo. Besar a Hashem, que queden complacidos. Nos vemos en un próximo encuentro.